Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 22 de septiembre, cerrando casi ya un mes fantástico y estamos cerquita de un fin de semana súper largo. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Sorprendido porque no nos habló a nuestra audiencia ni a mí del ombligo de la semana y yo traje mi ombligo, pero no me lo mencionaron, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy con muchas ganas de oír lo que tenemos para hoy, así que cuénteme.
Así es. La agenda para hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos con los factores del día en el mercado internacional, donde les hablaremos de algunas posibilidades que tiene la Fed sobre su política monetaria.
Y ya venimos a la República Dominicana y vamos a hablar un poco sobre el subsidio eléctrico para el 2021 que alcanzaría los $900 millones.
Posteriormente hablaremos del Banco Popular Dominicano que está celebrando su segundo aniversario de adhesión a los principios de banca responsable y nos trae una noticia interesante.
Seguido, Santiago, nosotros nos vamos a conversando a fondo con nuestro querido Roberto Mella, que nos viene a hablar de cesantías.
Bueno, vamos a ver qué nos trae Roberto. De ahí saltamos a la estadística de hoy. Yo sé que los miércoles ustedes esperan el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Él ya nos confirmó que nos acompañará hoy.
Así es, Santiago. Viene Antonio Trujillo y viene lleno de chismecitos que yo sé que a la audiencia les encanta. Pero continuamos con un tema, Santiago, en nuestro Formulemos el Algoritmo que un oyente o una amiga oyente nos escribe. Y les recordamos a la audiencia que, oigan, ustedes necesitan hacernos esas preguntas porque de verdad que las respuestas son muy enriquecedoras.
Y finalmente, nuestra frase a recordar, no le demos más largas a esto y empecemos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional en Estados Unidos, donde la Reserva Federal, es decir, la Fed, ha señalado que podrían subir las tasas de interés a partir del próximo año. El Comité Federal de Mercado Abierto, que establece las políticas y aún mantiene las tasas de interés cercano a cero, en su comunicado ha actualizado que las tasas no cambiarían posiblemente en este año, pero ojo ahí, porque la Fed tiene un resumen de proyecciones económicas y hace algo que se llama el diagrama de puntos, donde pone a los 18 miembros del Comité Federal a decir sus estimaciones sobre alzas de tasas. Y resulta que para el año 2022, 9 de los 18 miembros señalan que la tasa podría subir el próximo año. Para el 2023, ya la mayoría de miembros señalan que pudiesen existir entre 3 y 4 subidas de tasas en el 2023. Pero para el 2024, de manera ya plena, los miembros de la Fed señalan que pudiesen haber entre 6 y 7 aumentos de las tasas totales. Así que un tema para ponerle atención, especialmente a aquellos que manejan portafolios de inversión, a los administradores de fondos, sean de inversión, sean de pensiones, sean de tesorería, sean portafolios o carteras grandes, estar bien pendiente de todo lo que sale de la Fed.
Bueno, Santiago, y vamos a hablar de los subsidios eléctricos para el 2021 que alcanzarían los $900 millones. Le cuento en detalles esta noticia. El monto para subsidios eléctricos que el gobierno había estimado para el 2021 terminará siendo superior a lo que se había planteado y esto se debe a las alzas internacionales de los precios de los combustibles de generación como son carbón y gas natural. Para este año, las autoridades proyectan pagar entre 895 millones de dólares a 900 millones, una cifra que sobrepasa los 747 millones de dólares que se habían calculado para el año 2021. Esto lo informó el vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, quien indicó que aún no tienen las estimaciones del gasto que deberá hacer el Estado para el año próximo por este motivo de que los precios siguen a la alza. Astacio declaró que se mantienen analizando el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles usados para la producción de energía eléctrica para poder determinar el monto del subsidio. Y durante la conferencia de prensa que se sostuvo con todos los funcionarios de diferentes áreas del sector, explicó que el 80% de los costos de la energía eléctrica es ocasionado por la generación eléctrica. En ese sentido, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, resaltó que el costo del carbón mineral en los mercados internacionales usado para la producción de energía se ha triplicado en las últimas semanas.
Bueno, creo que era algo que se esperaba. Vamos a ver cómo afecta eso el presupuesto en total y cómo afecta, pues, el balance de las finanzas del gobierno. De otra parte, noticias de nuestros amigos del Popular, quienes conmemoraron el segundo aniversario de su adhesión a los principios de banca responsable de las Naciones Unidas, informando que en el marco de este compromiso ya han otorgado más de 815 millones de pesos dominicanos en financiamientos para vehículos eléctricos e híbridos dentro de su portafolio de finanzas verdes que se llama Hazte Eco. En ese sentido, hasta el momento la entidad bancaria ha financiado un total de 285 unidades eco para familias y personas y ha firmado 28 contratos de leasing verde para la compra de vehículos sostenibles para empresas. Es importante señalar que el Banco Popular es el primer banco del Caribe insular y único en toda la República Dominicana en formar parte de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas, una alianza del sistema financiero global que se puso en marcha en el año 2019 y que cuenta con más de 240 bancos en el mundo, cuyos activos, los de estos bancos, suman más de 60 trillones de dólares. El propósito que tiene esta iniciativa internacional es acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El Banco Popular, además, ha diseñado la primera emisión de valores verdes del país y ha emitido su segundo informe de sostenibilidad bajo los estándares internacionales. Así que se ha mantenido en el liderazgo en el financiamiento de parques de energía limpia en el país. Uno de los retos que tiene el banco, o uno de los propósitos en términos medioambientales, es llegar a sembrar 1 millón de árboles para el año 2030. Y actualmente esa cuenta va en 871 mil plantas. Así que les deseamos suerte, les deseamos que continúen haciendo todos estos esfuerzos para beneficiar el medio ambiente y la sociedad. Sin más, pues nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, me alegra mucho estar en compañía de Roberto Mella, que viene desarrollando una saga sobre los aportes a la seguridad social y esas provisiones o esos dineros, esos aportes que los empleadores deben tener en cuenta a la hora de hacer una oferta laboral, porque tiene consecuencias importantes para el empleado en cuanto si hay incumplimientos y le pasa algo, pues difícil. Pero para la empresa, sanciones, multas y problemas jurídicos que es mejor evitar. Muy buenas noches, Roberto. Qué bueno volver a tenerte acá.
Buenas noches, Santiago. Un gusto para mí, como siempre, ser parte de este espacio en Sumas. Hablando en este caso de un tema de mucho interés, ¿verdad? Que a veces causa, tiene impactos negativos, inclusive demandas, que terminan cerrando las empresas que tienen que ver con las cargas sociales, las retenciones, los aportes. Y en las sesiones pasadas estuvimos concluyendo y viendo los aportes que hacen los empleados y también los aportes que realizan los empleadores, llegando a conclusiones de aportes de hasta cerca del 50% del sueldo que se mantienen, digamos, como una especie de pasivos ocultos cuando tú contratas a un empleado.
Sí, señor, así es. Tú nos habías dicho hace 8 días que íbamos a hablar de cesantías hoy. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es el concepto de cesantía? Empecemos por ahí, ¿te parece?
Bueno, sí, cómo no. Esta es la parte, digamos, donde al empleador realmente a veces le pega muy fuerte. La cesantía es, digamos, el auxilio que debe de darle el empleador, en este caso la empresa, cuando ejerce un desahucio. Es importante aquí aclarar que cuando a usted le dan su carta, no es de despido. Esa es una carta de desahucio. El desahucio es cuando el empleador ejerce una función, un proceso de que sin una causa justificada, digamos, por el simple hecho de que ya sus servicios no son requeridos, una de las partes ya no interesa la relación laboral, pues entonces ejerce el desahucio. El despido ya tiene que ver con cuando hay causa justificable y ya hay elementos legales allí que entran en función. Cuando usted renuncia, usted ejerce el desahucio realmente. Y cuando un empleado le dicen sus servicios no son requeridos acá, sin ninguna razón específica, simplemente ya por recorte de presupuesto, porque su posición ya no la necesitamos en la oficina, etc. Eso también es un desahucio. Entonces, cuando ese desahucio se ejerce, existe un auxilio que se llama cesantía. Y es un pago que debe de hacerle el empleador al empleado, la empresa al empleado.
Pero espérate ahí un segundito. Qué pena que te interrumpa. Sí. Es decir, la cesantía solo tiene lugar cuando se da desahucio. Sí, si hay un despido justificado, la cesantía no tiene lugar.
No tiene lugar, no. No tiene
ningún
lugar.
Yo no sabía eso, qué interesante.
Así es.
O sea que la gente peca cuando dice, es que me despidieron, porque despidieron quiere decir que fue justificadamente.
Sí, por alguna razón, digamos, hay todo un protocolo y un requisito que, para serte sincero, tendríamos que invitar a un abogado laboralista, pero hay un protocolo que debe de cumplirse, digamos, de notificaciones verbales que se le llaman. Hay que mandar al Ministerio de Trabajo ciertas cartas. Hay un proceso conciliatorio con unos supervisores que tiene el ministerio antes de que eso ocurra. Pero si se mantiene, puede ser por un fraude, puede ser por faltas en el trabajo, etcétera, se puede ejecutar en este caso el despido, y pues ahí de alguna manera se pierden ciertos derechos que tienen los empleados.
Ok, síguenos contando, que está muy interesante.
¿Cómo se calcula esto? Esto el Código Laboral establece, desde los 3 meses en adelante ya usted tiene derecho a ese auxilio. En este caso, de 3 meses a 6 meses, a usted le tienen que pagar 6 días de salario ordinario. Salario ordinario, 6 días, a partir de los 3 meses. De los 6 meses a 1 año, usted tiene 13 días. De 1 año a 5 años, usted tiene 21 días. Y de 5 años en adelante, a usted se le pagan 23 días de salario ordinario. De manera que a partir de 1 año de trabajo, usted prácticamente va acumulando todos los años casi un sueldo. Así es como lo debe de ver. Cada vez, por cada año trabajado, usted acumula un sueldo en la institución, en ese llamémosle, en ese fondo de auxilio que usted va creando en la organización. Otros países tienen, digamos, este tipo de fondo ya creado, no con una carga en el empleador, sino que al igual que en un fondo de pensiones, usted va a estar haciendo su fondo de este tipo de situaciones de cuando usted entra en un paro, ¿verdad? En España lo tienen, otros países tienen este tipo de sistema. De hecho, en nuestra ley que crea la Seguridad Social, la 8701, en el artículo 50, establece esa ley que el Estado, a partir de la promulgación de esa ley, tiene 18 meses para dictar normas complementarias que regulen lo concerniente a la cesantía laboral y lo que tiene que ver con el seguro, este tipo de seguro de desempleo, ¿no? Entonces, lamentablemente no lo tenemos, y esto, los empleadores son los que tienen que, de alguna manera, crear ese fondo. Y claro, cuando ocurren muchas veces, pues entonces, a veces los montos son extremadamente grandes, y crean situaciones de flujo de efectivo dificultosos para la empresa. Entonces, es bueno aclarar que su cesantía se duplica cada año que pasa. Y yo quiero hacer un ejercicio rápido. Si usted coloca un empleado de rango medio en una empresa pequeña, digamos que cobre 40 mil pesos y trabaje durante 5 años, esto sería una cesantía acumulada de 193 mil pesos. Usted en 5 años, con 40 mil pesos de sueldo, acumula 193 mil pesos. Esto estamos hablando de prácticamente 88% de su sueldo. Esto es lo que usted, como dije ahorita, es casi un sueldo lo que usted va acumulando todos los años. Así que lo tenemos que pensar como una especie de cuenta de ahorro que usted va teniendo en la empresa, solo que no lo puede retirar y solo funciona si te cancelan, es decir, si se ejerce el desahucio. ¿Ok?
Ok.
Hay otra parte que tiene que ver con el preaviso. El preaviso solo se paga, ocurre también cuando se ejerce el desahucio de ambas partes, y se paga solo si no hay una notificación previa. Y un preaviso puede llegar a ser hasta cerca de un sueldo. Y funciona de ambas vías.
¿Cómo de ambas vías? Cuéntame.
Ahí te cuento que eso la mayoría no lo conoce o no lo entiende. O finalmente el empleador no lo ejerce. Si yo te despido y no te preaviso, te dice, usted se va, hoy es su último día, usted tiene que pagarle el preaviso a esa persona. Si usted hace eso también como empleado y me dice, yo me voy, hoy es mi último día, usted debería de pagarme el preaviso a mí. Yo debería de deducirlo de ese pago final que se hace con sus vacaciones acumuladas y todo el tema. se supone que yo debería deducirlo de alguna manera, debería de compensarlo.
Pero si la ley lo prevé, ¿por qué no ocurre normalmente?
Imagínate, Santiago, un empleado poniéndote la renuncia y que tú le digas que tiene que descontarle 28 días de su sueldo. Si normalmente negocian, a pesar de renunciar, que le paguen sus liquidaciones, a pesar de que no le tocan preaviso y cesantía, terminan los empleados negociando con los empleadores negociando con los empleados que le paguen unas liquidaciones que por ley no aplican, porque la cesantía aplica solamente cuando es el empleado que ejerce el desahucio. Entonces, normalmente las empresas esto no lo cobran. Y lo que hacen normalmente es que pagan el preaviso y los empleados, la usanza es que los empleados den una o dos semanas y no se le deduce nada, ¿no? El empleado serio, ¿verdad? Yo siempre digo que se te debe de salir siempre por la puerta grande, siempre que la relación con su empleador haya sido buena, ¿verdad? No le maltraten y demás. Pero es bueno salir siempre por la puerta grande. Y no es bueno entregar una posición así, me voy esta tarde. Yo creo que es algo que si la compañía que lo está contratando hoy en día también es seria, pues lo va a entender, ¿no? Debería de entender que, porque no, usted tampoco quiere que se lo hagan de esa manera en un futuro, ¿no? Hay muchas posiciones que es muy difícil sustituirla de manera inmediata, ¿no? Hay posiciones que no son tan operativas, requieren un know-how, requieren un entrenamiento. Sobre todo eso ocurre en empresas pequeñas. Quizá no lo siente un supermercado grande, que si se le va una cajera tiene 40 más entrenadas y es fácil hacer una rotación. Quizá no lo en una entidad de seguridad grande, pero para empresas pequeñas, pues siempre va a ser un impacto fuerte.
Totalmente de acuerdo contigo.
Así es. Entonces, esto en sí podríamos considerarlo un beneficio extra, ya que algunas empresas no lo hacen, no lo cobran y lo manejan de esa manera, ¿no? Pero también a veces lo que ocurre es que la empresa no se manejaron con legalidad, Santiago, y ahora no pueden actuar legalmente. Como no hicieron las cosas correctamente, evitan, prefieren, ¿verdad?, pagar que ir a un juicio. Entonces es el caso donde las malas actuaciones le pasan factura. Como usted no se estuvo manejando de manera correcta, no hizo las retenciones, no pagaba todo, no reportaba todo, pues entonces ahora usted teme que el empleado vaya al Ministerio de Trabajo o la Tesorería de la Seguridad Social, claro, y le arme un lío, como decimos en el buen dominicano. ¿Okay?
Ay, Dios. Bueno, no, yo creo que muy importante este tema de la cesantía, conocerlo a fondo para no pecar, no ir a tener un problemita de estos. Y sobre todo porque, como tú dices, mientras la relación de empleador y empleado marche bien, pues vamos a estar felices haciendo nuestro trabajo, vamos a estar felices con los resultados, que es lo que uno busca. Traten de evitar siempre el conflicto. A veces pueden ser temas de malentendidos. Hombre, el trabajo hace parte de la vida de uno. No solo porque le dedicamos mucho tiempo, sino porque nos ayuda a tener unas finanzas mejores y a vivir mucho mejor. Así que seamos agradecidos, tanto empleados como empleadores. Roberto, bien, de nuevo, un placer tenerte esta noche en Sumas. Te esperamos dentro de 8 días porque en 8 días no te salvas tampoco.
Bueno, no, para mí un placer, Santiago. Como no, buenas noches. Y nos vemos en la próxima entrega para hablar, concluir ya con esta saga, como mencionaste.
Bueno, señor, feliz noche.
Feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Y todos saben que hoy es miércoles, pero de estadísticas especiales, porque nos llega Antonio Trujillo a hablarnos del pulso del mercado, lo que ha sucedido en el transcurso de una semana, de miércoles a miércoles, y yo digo que son estadísticas especiales, Santiago, ¿verdad? Porque tenemos invitado especial para estadísticas.
Sí, siempre Antonio Trujillo nos hace ese resumen tan bueno de lo que pasa, como usted decía, semana a semana. A mí lo que no me gusta es que él me ignora y solo le pone cuidado a usted. Pero bueno, bienvenido, Antonio. Buenas noches.
Bienvenido, Antonio.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Antonio, un placer volver a tenerlo por acá. Y la audiencia espera esos daticos y esas cifras que usted nos trae semana tras semana. Así que somos solo oídos.
Ok, para la semana que transcurrió entre el miércoles 15 y ayer, martes 21, las negociaciones en la Bolsa de Valores de República Dominicana sumaron 5.870 millones, un poco más que los 5.700 de que hablábamos una semana atrás. El día de mayor volumen de negociaciones fue ayer, precisamente, más de 2.600 millones, y en donde hubo una colocación grande en el mercado primario. Los títulos del Ministerio de Hacienda, que son los reyes del mercado dominicano, representaron 1.800 millones. Entre los papeles que más se movieron en el mercado secundario, vale notar los bonos corporativos de acero estrella. Son unos bonos que vencen en noviembre del año 2030, que tienen tasa cupón de 11.25%. Estos bonos de acero estrella ya se están valorizando al 115.7%. A eso se negociaron el miércoles de la semana pasada. Con esa valorización significa que la tasa de interés real que recibe es menor del 8.73%. De nuevo, dos fondos que son reyes en este mercado secundario y los citamos continuamente, vuelvo a mencionarlos, que son Excel 2 y JMM 2, son fondos inmobiliarios ambos, que también movieron el mercado secundario. Los de Excel 2 están negociando a $104, $104.95, valían a 100 cuando salieron al mercado. Y los de JMM2 a 1,091, valían $1,000 cuando salieron. Son fondos especializados en bienes inmobiliarios, principalmente de uso corporativo. En cuanto al Ministerio de Hacienda, decíamos que tuvo un movimiento importante, como todas las semanas. Hay unos títulos del Ministerio, unos bonos que vencen en el año 32, en marzo del año 32, y que ofrecen una tasa de interés del 12%. Tiene una valoración altísima del 139.8% y una tasa de interés real de 6.65%. También se negociaron bonos del Consorcio Minero Dominicano, que es una empresa del Grupo Estrella. Son bonos que vencen en agosto del 2028 con tasa de interés del 12%, muy atractiva. Se están negociando al 126% de su valor y, por tanto, la tasa de interés real baja al 7.2%. El lunes, volvió a moverse bastante el mercado secundario el fideicomiso de acciones Rica, el que está constituido por acciones de pasteurizadora Rica. Este fideicomiso, recordemos que vence hasta en septiembre del año 49. Los valores de fideicomiso se colocaron en el año 19 a $100. Se negociaron el lunes a 128.75, se negociaron 139 millones. Y quiero hacer especial mención de lo que pasó en el mercado primario porque hay emisiones que son las que nos emocionan. Este viernes se coloca una nueva emisión de los papeles comerciales de CCI. Son estos papeles que tienen tasa de interés de 0%, pero su atractivo es el descuento con el que se venden. Se colocaron a 98.35, son títulos de valor nominal de 100 pesos dominicanos y ahí está la ganancia de quien los compre. Quiere decir que a pesar de que tienen tasa de interés 0%, quien los compró a 98.35 y los redima en enero del 22, cuando se vencen, va a recibir una tasa real del
1.7%. Otra colocación importante fue la del fondo de Advanced, Oportunidades 2, que negoció ayer martes, se colocó en el mercado, son títulos a 10 mil pesos, se estuvieron colocando, y también el fondo, olvidaba, en el mercado secundario, el buen movimiento que está teniendo el Fondo de Energía Sostenible, el que lanzó JMMB, ya se está negociando a 10.071. Bueno, esto es lo que pasó principalmente en el mercado bursátil dominicano en esta semana, Santiago.
Sí, estuvo interesante, sobre todo por lo de los fondos de inversión, los papeles que usted estaba señalando, y creo que a futuro cada vez se nos va a poner más interesante esto, Antonio. Ojalá dentro de poco, y digo dentro de poco, unos 4 o 5 meses, usted comience a hablarnos aquí ya de acciones. Vamos calentándole el oído a nuestros inversionistas que nos están escuchando, la audiencia de Sumas. Antonio, ¿qué hay por ahí en el mercado? ¿Qué está sonando? ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar?
Hay cosas interesantes. Hablando de acciones, hay que hablar del fideicomiso RICA. Este no es acciones, pero es un fideicomiso constituido por acciones. Es lo más similar, lo más parecido que tenemos por ahora acciones en el mercado dominicano. La firma Deloitte hizo una valoración, una actualización del valor de este fideicomiso y hay un dato interesante. Las acciones de RICA que están en el fideicomiso valen 25.8 millones de dólares. RICA, esas son acciones de Pasteurizadora RICA y Pasteurizadora RICA a su vez controla dos empresas que son Consorcio Cítrico Dominicanos y Lechería San Antonio, todas conforman el grupo RICA. Entonces el fideicomiso vale 25 millones de dólares, un valor bien interesante. El otro tema es la titularizadora dominicana, ya sigue redimiendo capital, pagó hace una semana a tenedores de sus títulos, pagó 29.765.000 pesos, y entonces lo que resta, lo que sigue vigente colocado, son 884.4 millones de pesos. Y aprovecho, olvidé otra colocación importante, Santiago, Excel 2, que siempre lo cito como muy de mucho movimiento del mercado secundario, bueno, colocó su 11.º tramo de cuotas de participación, colocó 250 mil cuotas, tiene un valor nominal de 25 millones, pero como se vendieron a $104.95, en realidad Excel 2 recaudó 26.2 millones de dólares. Esto es lo más importante que hay en el mercado nacional, Santiago.
Aunque tenemos mañana a nuestro querido Jacinto Díaz, que nos habla de mercados internacionales. A mí me encantan los datos que usted nos trae, Antonio, de qué está pasando en el mercado regional y en el mercado mundial de las inversiones. ¿Qué nos trae esta vez?
Quiero empezar por un tema al que le hemos venido haciendo seguimiento, que es el del Bitcoin en El Salvador, el proceso de adopción como moneda de curso legal en El Salvador del Bitcoin, la criptomoneda, con lo cual sí, ese señora. País tiene dos monedas de curso legal, el Bitcoin y el dólar. Lo último que ha pasado es, habíamos conversado hace una semana respecto de que la aplicación que hay que descargar para manejar el Bitcoin no funcionaba. No estaba trabajando bien y la gente se quejaba mucho y además no estaba vigente para descargar en todos los celulares. El propio gobierno ha aclarado que ya está lista, con lo cual, bueno, reconoció que estaba fallando. Según el gobierno, el propio presidente Bukele dice que ya hay 1.6 millones de personas que tienen la aplicación. La aplicación se llama Chivo Wallet, es la billetera. Con esa billetera se pueden hacer transacciones en Bitcoin, no hay otra forma. Él dice que hay 1.6 millones. Revisando las descargas, hay tres plataformas para descargar. La App Store de Apple, pero Apple no informa cuánta gente la ha descargado. Hay una plataforma de Huawei que es App Gallery. Ella dice que la de Huawei y la de Play Store de Google, entre ambas dicen que han descargado 880 mil veces el archivo Wallet. El dato está un poco lejano del presidente, pero bueno, digamos que si es así, ya hay mucha más gente que la tiene. De todas maneras, todavía no se populariza el uso de Bitcoin, todavía no están listos los 200 cajeros que el gobierno anunció. Y la semana pasada, a finales de la semana, El Salvador compró Bitcoin y el propio presidente dijo que habían comprado 150 Bitcoin, los compraron a 51 mil más o menos. El problema es que el Bitcoin empezó esta semana a bajar y en relación con la crisis de la inmobiliaria china de Evergrande, estaba incluso a 47, 46 mil. Ya eso hace que El Salvador haya perdido un dinero y que tenga la esperanza de recuperarlo solo cuando el Bitcoin suba. En total, El Salvador tiene ya 700 Bitcoin comprados. Otro tema de bolsas de valores. En Colombia, habló ayer el presidente de la Bolsa de Valores en una entrevista especial que le hizo un medio de comunicación, y ratificó que Colombia, Perú y Chile están en un proceso de integración de sus mercados accionarios. Ya existe el MILA, pero el MILA es bastante restringido. Ellos quieren integrarlo definitivamente, lo cual significaría hacer acuerdos con los accionistas de las tres bolsas y tener el visto bueno de las superintendencias de cada país. La meta es que en 2 años, en el 2023, los tres mercados estén unidos y sean un solo mercado accionario y sea el segundo de América Latina tras lo que mueve Sao Paulo. En Brasil, hablando de Sao Paulo, en la bolsa de Sao Paulo surgió un escándalo grande porque hay otro escándalo de nuevo con una empresa que ha tenido muchos de ellos, que es Petrobras, la petrolera brasileña. Pero en este caso están investigando a una empresa muy importante en el mundo de mucho prestigio que se le acusa de sobornar a funcionarios de Petrobras para comprar combustible barato a precios por debajo de costo. Y que eso sucedió en el año 2011, compraron 300.000 barriles a un precio de pérdida para Petrobras. Y el problema son los sobornos. Pero lo interesante es que la empresa acusada y que a la que le abrieron ya formalmente investigación es nada menos que el JP Morgan. Tremendo escándalo que va a haber en Brasil. En España autorizaron el inicio de operaciones de un fondo de inversión muy curioso. Es un fondo de inversión que se llama AIP Life Science. Este Life Science invierte en empresas dedicadas a la biotecnología. Es el primero del mundo en ese campo. Hombre, y para finalizar, un dato interesante. Hay un escritor que se especializa en acciones, y ya que estamos esperando la llegada al mercado de acciones en República Dominicana, hay que ir aprendiendo de acciones. Este señor, que se llama Philip Fisher, contradice la teoría de negociación de acciones que ha existido siempre, y es que uno debe comprar cuando una acción está barata y tratar de venderla cuando está cara y ganar así. Y lo segundo, que las acciones no son para tenerlas eternamente, sino para ganar cuando tiene un buen precio. Philip Fisher dice que no. Escribió un libro que se está vendiendo muy bien en Nueva York, y en el libro dice que hay acciones cuyo mejor momento para venderlas es casi nunca. Y en particular dice que son acciones que si uno las tiene, toda la vida le van a rentar dividendos y que nunca debe desprenderse de ellas, las debe tener hasta su muerte. Y en particular son tres las que recomienda. Verizon, la de la empresa de comunicaciones, las acciones de Nike, la empresa de artículos deportivos, y la de Coca-Cola. Dice que estas tres acciones, quien las compre no las debe vender nunca. Esa es la nueva teoría que contradice a grandes como Warren Buffett. Philip Fisher es el señor que dijo esto y que está de moda en Wall Street.
Bueno, Antonio, así como usted está de moda aquí en República Dominicana con el pulso del mercado. Así que muchísimas gracias por su participación esta noche y esperamos contar con usted dentro de 8 días nuevamente.
Ok, Santiago y Beth, nos escuchamos en una semana en el pulso del mercado.
Así es, lo esperamos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Nuestra sección de Formulemos el Algoritmo es una de mis favoritas porque nos permite conocer las necesidades de nuestra audiencia o las inquietudes que de repente tienen, porque es que uno en finanzas puede saber mucho, pero entre más sabe, más se da cuenta que más inquietudes aparecen por ahí, más interrogantes van apareciendo, y tener una guía nunca sobra. Así que aquí está Sumas, quizás no para darle la respuesta absoluta y única a la inquietud que ustedes tienen, pero sí para orientarlos y tratar de darles algunas sugerencias que les sean útiles si están particularmente tomando decisiones. En ese tenor, querida Ivette, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Cuál es la pregunta que nos llegó?
Bueno, Santiago, antes de mencionar la pregunta, les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden contactarse con nosotros, enviarnos sus mensajes al 829-755-7862, 829-755-SUMA, y ahí nos hacen sus preguntas y todos los miércoles, con gusto, Santiago estará respondiendo sus dudas.
Tienes
la
razón.
Pregunta de hoy.
Si no son muy amigos del WhatsApp, también lo pueden hacer por Instagram, ¿verdad? En Sumas Más RD. Ahí nos pueden escribir y con gusto estaremos tratando el tema.
Así es, así es. Y les voy a decir que esta pregunta que nos envía un oyente o una oyente puede ser una inquietud que usted tenga. Así es que pare bien la orejita. Tengo unos ahorros y quiero dar mi próximo paso y empezar a invertir. ¿Este es un buen momento para hacerlo?
Pregunta que usualmente aparece en todas las conferencias, en todos los cursos de finanzas, de inversiones, porque la gente quiere saber si es mejor hacerlo ahorita o mañana, si la economía está bien o está mal para invertir. Y bueno, miren, primero que todo, qué bueno que ya gente de nuestra audiencia tiene claro que el primer paso es ahorrar, tener ese fondo de emergencia listo. Y una vez lo hemos conformado y tenemos un poco más de dinero, pues dar el segundo paso y empezar a invertir. Recordemos que el ahorro es conservar, preservar, tener un seguro, digámoslo entre comillas, para esas emergencias, esas eventualidades que se nos pueden presentar. Mientras que la inversión, aunque también es guardar dinero, el propósito es multiplicarlo, es beneficiarnos de ese dinero, hacer que trabaje para nosotros. Y de ahí la importancia de dar ese segundo paso. Así que felicitaciones a quien nos escribió. La respuesta que viene creo que le interesa mucho. Y es que cuando hablamos de inversiones, nunca existe un mal momento para invertir. Es decir, siempre es buen momento para invertir. ¿Quién conoce el futuro? Absolutamente nadie. Si ustedes me dicen o me hubiesen dicho en la crisis del 2008, la crisis subprime, la última gran crisis mundial que sufrimos en economía, le hubiesen dicho a alguien si invertiría o no, seguramente en ese momento muchísima gente les habría dicho no, no invierta nada, esto va para el trasto, todas las economías van a sufrir muchísimo, no es buen momento para invertir. De hecho, el oro superó, pasó de cerca de $1,200 a 1,800, mostrando muchísima aversión al riesgo, es decir, la gente no quería tomar riesgo. Las tasas de interés, al igual que ahora, bajaron de manera sustancial. En los Estados Unidos y en Europa llegamos a tasas cercanas a cero, o incluso en el caso alemán, por debajo de cero. La gente pagaba para que le guardaran su dinero. Las acciones bajaban de precio constantemente y los títulos de renta fija tampoco es que tuvieran un gran desempeño. Es decir, no había absolutamente nada para apostarle al futuro. Y el petróleo se encontraba muy estable y unos precios muy elevados por encima de los $100. Así que si a alguien le hubiesen preguntado en ese momento, yo creo que con una alta probabilidad habría contestado que no era buen momento para invertir, ¿verdad, Ivette?
Así es, Santiago, como se cuenta, para yo era chiquitica para la crisis del 2008, chiquititica. Bueno, ciertamente era muy joven y no me percaté de lo difícil que fue esa crisis, pero ahora que hemos visto en No es pura ficción, documentales que hemos aprendido de ello, y usted contándolo, digo, no, eso hubiese sido un momento letal para invertir.
Exactamente, pero fíjense, como nadie tiene la bolita mágica, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Quienes invirtieron, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500, en la bolsa de Nueva York, en las diferentes bolsas del mundo, pero tomemos como ejemplo el Standard & Poor's 500, que son las 500 compañías más importantes de la bolsa norteamericana. Quienes invirtieron en ese momento, tan solo 2 años y medio después, se habían ganado una valorización cercana al 50%. Entonces, realmente en las inversiones no hay un mejor o peor momento. Lo que hay es una buena o mala estrategia. Y mi sugerencia es, no esperen el momento perfecto para invertir, porque el momento perfecto no existe. Siempre vamos a tener temores, siempre vamos a tener diferentes expectativas y siempre vamos a hablar con diferentes personas que nos pueden dar diferentes opiniones. Usted va donde un economista hoy y le dice no invierta, y puede ir donde otro el mismo día con los mismos datos y le puede decir sí, invierta, está todo dado para invertir. Porque acuérdense que el mundo financiero depende mucho de las expectativas que tenemos. Así que el mejor momento para invertir es ahora. La pregunta es, ¿cuál es esa estrategia correcta? Bueno, hay muchísimas y solo el resultado puede decirlo. Siempre se tiene que correr con algo de suerte o encomendarse a Dios o a la energía o a quien ustedes crean. Pero la estrategia representa cerca del 70 al 90% del resultado y el momento apenas entre el 10 y el 30% del resultado. Aunque hay técnicas como por ejemplo el análisis técnico que tiene algunas herramientas para tratar de determinar el mejor momento para invertir, esas técnicas pues no son infalibles. Así que en mi opinión, en mi humilde opinión, la mejor manera de invertir es hacerlo escalonadamente. Es decir, si usted tiene 100 pesos hoy para invertir, no invierta los 100 pesos de una sola vez ni en un solo activo. Hágalo escalonada y diversificadamente. Para traducir en palabras llanas, invierta en diversos activos y no lo haga en un solo momento del tiempo. Si tiene 100 pesos, invierta 15 pesos hoy, vuelva a invierta 15 pesos dentro de 20 días, a los otros 20 días invierta los siguientes 15 y así hasta que se le agote el dinero. ¿Para qué eso? Pues porque los precios en los mercados van cambiando prácticamente todos los días. Y si usted compra de manera escalonada, lo que quiere decir es que está cogiendo las alzas y las bajas de cada día, ¿verdad? Está comprando a un precio promedio, lo cual normalmente es mucho menos riesgoso que hacer una única apuesta a un precio como tal. Por ejemplo, hay mucha gente que ha escrito preguntándonos si es buen momento o mal momento para invertir en Bitcoin. La respuesta es, no existe un buen momento o un mal momento para eso. Lo que existe es una estrategia correcta o no. Lo primero a considerar, recuerden, no invertir nunca más del 10% de su capital. Segundo, no invertir una cifra que no estén dispuestos a perder o que perderla les genere un problema en sus finanzas. Tercero, asegurarse de hacerlo de la manera correcta, es decir, con una empresa seria donde ustedes puedan tener la tranquilidad de que no se trata de una estafa y no van a perder su dinero. Que si lo pierden, lo pierdan por un tema de movimiento de precios, un tema de mercado, pero no por una estafa, ¿verdad? Cuarto, no lo hagan de una vez. El precio ha bajado. De hecho, estuvo alrededor de los 40 mil pesos recientemente. Hoy estaba alrededor de los 43 mil. Y hace un par de semanas estaba en 60 mil. Entonces, fíjese que nadie puede decir si mañana, jueves, va a estar de nuevo a 40 mil o va a estar en 46 mil. Es imposible predecir el futuro. Y por eso lo que usted debería hacer es no invertir todo hoy, sino irlo invirtiendo paulatina y lentamente. Conseguir esos recursos, acumularlos, seguramente a usted le tomó un tiempo, no lo hizo de un día para otro. Así que de igual manera, tómese su tiempo para invertirlos de la mejor manera posible. No hay prisa. Eso es como cuando usted tiene ya, tiene el dinero correcto, apropiado, necesario para hacer un sueño realidad. Y si su sueño era comprar un automóvil, supongamos, pues usted no sale como loco a comprar el primer automóvil que le ofrecen. ¿Usted qué hace? Lo evalúa, revisa bien el precio, compara, va y mira, se sienta en el automóvil, pide una prueba de manejo, habla con amigos, les pregunta, escucha diferentes opiniones y después de ponderar todo esto, procede a hacer la compra. Pide un descuento, pide plazo, ¿verdad? De pronto pregunta cuánto vale la financiación, si es mejor financiarse o pagarlo de contado. Mejor dicho, hace muchísimas tareas. Igual tiene que ser con este paso que usted va a dar de pasar de ahorrar a invertir. Entonces, ojo con eso, tómese su tiempo, no se apresure. Sin embargo, el mejor momento de invertir es ahora, es siempre. No hay un momento perfecto. Okay. O más bien, el momento perfecto es siempre, querría decir yo. Entonces, esa es nuestra respuesta a nuestro oyente. Ojo, No quiere decir que el dinero que tiene ahorrado lo vaya a invertir el 100%. Acuérdese de reservar, en su fondo de emergencia, que lo pueda hacer a través de un fondo de inversión abierto, por ejemplo, o una cuenta bancaria, dejar el dinero ahí, o de repente en un depósito a plazo de muy corto plazo, a un mes máximo, para que le rente algo, ¿verdad? Deje ahí lo que usted necesita para vivir, los gastos básicos, los indispensables, de por lo menos 3 a 6 meses. Si usted es muy temeroso, deje por lo menos 6 meses. Si usted es mucho más arriesgado, deje por lo menos 3 meses. Y el resto del dinero sí procede a invertirlo. Mi siguiente sugerencia es, hágalo poco a poco y emplee diferentes productos para ver cuál le gusta más a usted y dése el tiempo para conocerlo y ver los resultados que está obteniendo. No basta con el primer mes. Es bueno que usted deje que transcurra más tiempo para ver si el producto le gusta o no. Eso es cuando, como cuando uno prueba algo, ¿verdad? La primera vez que uno lo prueba, de repente le encanta o no le gusta tanto. Pero déle una segunda, una tercera oportunidad. Lo mismo pasa con las inversiones. Dese el tiempo para probar el sabor de ese producto que usted está, en el que está invirtiendo, para probar si definitivamente le gusta y si definitivamente además le sirve para cumplir con el propósito de inversión que usted tiene. No me extiendo más porque ya creo que he hablado suficiente. Espero sus preguntas, sus inquietudes en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp.
Así es, Santiago. Recuerden, 829-755-7862 y @sumasmasrd en Instagram.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene de un genio, literalmente un genio de la humanidad, el señor Albert Einstein, quien es reconocido por muchísimas de sus teorías que en su momento incluso ni siquiera se entendían, pero que fíjense que después de más de un siglo empiezan a corroborarse, a encontrarse sus conclusiones y particularmente a comprobarse por la física y la astronomía moderna. Muchos temas de física cuántica, del quartz, de la formación de las estrellas, de los agujeros negros. Un visionario, la verdad. No, a veces como que no se entiende cómo a través de las matemáticas este genio logró hacer tantas exposiciones de teorías que eran para su época totalmente revolucionarias y en el criterio de algunos incluso absurdas. No tenían ninguna racionalidad ni lógica. Y un siglo después comenzamos a ver que buena parte de esas teorías parecieran apuntar a la realidad de la naturaleza, algo increíble en mi opinión. Por supuesto, estamos hablando del señor Albert Einstein, les repito. Ese genio, pues también a veces habló de economía, de finanzas, porque es que sea usted genio o no, sea usted rico o pobre, sea usted trabajador o empresario, las finanzas están ahí para todos. Eso es una realidad de nuestra vida. Tenemos que convivir con el dinero. No hay nada que hacer. Nuestro sistema funciona así y en la medida que lo administremos mejor, pues mucho mejor vamos a estar. ¿Quiere conocer la frase de hoy, señorita B? Yo creo que nuestra audiencia quiere hacerlo, pero le cedo la palabra.
Yo sí quiero saber, y más si viene de manos de un genio. Santiago, esa frase debe de ser la real frase.
Pues viene de un genio y es una frase interesante que dice: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, se lo gana. Y el que no, lo paga. Así que el señor Einstein, que compuso todas estas teorías, que las armó y que matemáticamente trató de darle fundamento, pues se dio cuenta que el interés compuesto en las finanzas es supremamente relevante. Y en línea con lo que acabamos de hablar en nuestro Formulemos el Algoritmo, él dice, ese interés compuesto hace que el dinero se multiplique. Así que si usted lo entiende y lo aprovecha, se lo gana. Pero si no lo entiende ni lo aprovecha, termina pagándolo. ¿En qué posición quieren estar nuestros oyentes? ¿En qué posición quiere estar cada uno de nosotros? Bueno, pues depende de la decisión que tome cada uno. Yo reitero la invitación a empezar a organizarse, a empezar a ahorrar, y si ya lo han hecho, pues a empezar a dar ese paso hacia la inversión para multiplicar sus esfuerzos y disfrutar muchísimo más. Es decir, que el resultado de sus esfuerzos comience a trabajar a nuestro favor y nos dé una vida mucho más cómoda.
Bueno, yo creo que al igual que yo, nuestros amigos que nos escuchan quieren entender todo lo que tiene que ver con finanzas para poder beneficiarnos y vivir al máximo, Santiago. Como usted dice, las finanzas tienen que ver en todo en nuestra vida. Así es que, amigos, ustedes al igual que yo, queremos entender todo esto de los intereses compuestos y todo esto porque verdaderamente queremos beneficiarnos de ello. Así es que los esperamos mañana aquí, todas las semanas, todos los días para seguir aprendiendo. Así es que, Santiago, muy buenas noches y mañana a la misma hora.
Hasta mañana jueves.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.